Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Bien o mal, ayer en el programa del día martes comentamos el debate. Y hoy, en el programa del día miércoles, queremos hablar del post-debate. Porque una cosa es lo que los candidatos dicen durante el espacio que duró ese programa de televisión que llamamos debate, y otra cosa es lo que viene después. Y tengo la sensación de que al menos uno de los momentos de ese debate ha generado mucho caudal, que es el tema del examen de orina a que se sometió Gabriel Boric. Y eso, bueno, ha dado mucho caudal, y sobre ese tema vamos a partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fontén. Bienvenida, bienvenido Arturo.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y lo que me veo es primero que nos invitas a analizar es la orina.
Sí.
La orina de Boric.
Yo también estoy un poco impresionada por el por tu debut. Por el primer tema de este programa, pero bueno.
Ya, pero
Don Héctor pone la música, nosotros bailamos.
Oye, pero es que el asunto se enredó.
Sí,
se enredó. Y se enredó en una dimensión que obviamente Gabriel Boric cuando saca su examen, y que era como, a ver, era uno de los platos fuertes, una de las cartas.
Venía preparado.
Una de las cartas de triunfo que llevaba en este debate, después se le complica. Y se complica bien o mal, pero se complica. Y tiene que, ya cuando tienen que empezar a dar segundas explicaciones y terceras explicaciones del asunto, a ver, da como a preguntarse en qué maldito momento
se me ocurrió.
Revelé esto. Porque a lo mejor está bien que se lo haya hecho, pero ¿en qué maldito momento revelé esto? ¿No están de acuerdo ustedes en eso?
Sí, yo creo que igual se metió en un zapato chino. Yo no quiero calificar de que sea erróneo, o sea, de falso el examen y toda esa polémica, no tengo idea.
No.
Pero nadie se lo pidió. Que
exacto,
lo llevara, claro. Precisamente. Y además, si yo me hubiera hecho uno, me hubiera hecho el de pelo, ¿no? O sea, si quieres realmente dar el batatazo. Ahora, este obviamente que sirve, si es un examen certificado de la Católica.
Claro, pero era complicado el día que se lo hizo. Era complicado.
Porque, claro, bueno, él dice que era porque el día de entrega del resultado, no es que el día que estaba en cuarentena. Sí,
claro, pero ahí el problema es que él no revela, ahí es que hay dos problemas. Uno es que lo que estaba pidiendo Kast era un test de pelo que cubre meses, ¿no es cierto?
Claro.
El test de orina cubre, entiendo, 48 horas o algo más, pero muy pocos días. Entonces, y todos entendimos en el programa que Kast estaba y dijo eso claramente, que se trataba de un examen de pelo. Entonces, cuando él mostró su examen, todos entendimos que era un examen de pelo. Eso, y a mí me pareció que ese había sido casi un knockout de Boric. Y después resulta que esa misma noche se revela que no es de pelo, sino que es un examen distinto del que Kast le estaba invitando a que ambos se hicieran. Entonces, claro, se dio vuelta la cuestión. Y da la impresión, por lo que uno ha visto, el impacto que esto ha tenido, nos guste o no, a mí me carga todo este tipo de temas, pero en el hecho, esto ha tenido una difusión, una discusión, lo han tomado todos los medios.
O sea, como que lo que quedó del debate es eso.
El test de orina. No, yo creo que, o sea, sí, pero también tiene que ver con el clima muy agresivo que hay. Esta cuestión fue una gota que rebasó el vaso. Si ustedes ven, el mismo Boric salió muy ofuscado después de la conferencia de prensa, hasta se agarró con un periodista.
Bueno, ahí se rompió esa luna de miel entre el candidato y el gremio.
¿Qué te pareció?
No, hace rato sabía, nunca ha habido, Héctor, el gremio no siempre ha estado...
Pero tenía una barra brava en el gremio importante, y esa barra brava hoy día está más atenuada.
Yo creo que...
Porque ¿cómo sentiste tú la reacción de él ante la pregunta de Mario Vera, el periodista de Radio Bio Bio?
No, él se enojó porque sintió que en el fondo el periodista le estaba haciendo el juego a la campaña de Kast.
Claro, o sea, vio ahí...
¿No? Y le dijo, tú eres un irresponsable de hacer nuestras preguntas, y se enojó porque el periodista lo emplaza por la hora de entrega del test, le dice, llama el de pelo, vale 700 lucas, si me lo quiere pagar Kast, que me lo pague, o si me lo querés pagar tú también, le dice al periodista algo así, o sea, como que... Yo creo que primera vez que se salió más de madre.
Ya, o sea, ¿ah? Que hubo una actitud un poquito de...
Se puso mecha corta.
Se puso, sí.
Se puso mecha corta, a mí, o sea, me recordó algunas cosas de Sitcher.
Yo también, yo pensaba, te iba a decir lo mismo, como que a Sitcher se le había visto así como enojado, bueno, enojado, ¿para qué decir? Pero malas pulgas, y ahora sí le salió, pero yo creo que tiene que ver con el momento, que la situación está muy agresiva, muy tensa. Ahora, en el comando de Boric sí ven que hay una campaña de desprestigio de su contendor, de parte de su contendor, que es muy fuerte, y también yo creo que les sirve salir a hacer esa pelea, ¿no? Para distanciarse, y tratan aquí, de dejar a Kast como mentiroso.
Pero en este caso parece que pasó lo contrario, porque en el fondo nadie obligaba a Boric a mostrar ese examen.
Es que por eso te digo, la jugada finalmente salió mal.
Salió mal.
Era una apuesta arriesgada y creo que...
Pero un poco cándida, porque era pensar de que nadie iba a leer el examen. Porque era evidente que el examen que se estaba pidiendo, que Kast sostenía que debían hacerse ambos, era el examen de pelo, lo dijo. Entonces, ¿cómo pensaron de que eso no iba a ser descubierto? No lo entiendo. No me imagino qué imaginaron. Y después está el siguiente factor, que es que las personas que concurren a hacerle el examen de orina a su casa no quedan registradas como personas, como contactos estrechos. Entonces eso es una violación a las normas sanitarias, y eso abre entonces otro frente.
Otro sumario, que además lo multaron, además.
Imagínate. 3.700.000 pesos por una multa anterior.
Sí, sí, sí.
Esto sería una nueva situación.
Sí, yo creo.
Ahora,
que
la situación primera, él todavía puede apelar, pero eso es lo que está en juego como cantidad. Entonces aparece además un descuido con las personas que le van a hacer el examen, ¿no es cierto?, que fueron contactos estrechos y que no son notificadas de la situación. Entonces ahí hay una nueva situación que encuentro yo que es...
¿Y está claro que no fueron notificados?
Está claro que no fueron, eso es lo que dijo por lo menos la encargada de la salud metropolitana.
De la Seremi.
Yo creo que... Entonces son tres personas, me parece, que deberían haber sido incluidas como contactos estrechos y debieran haber sido notificadas de que corrían un riesgo. Y eso no ocurrió porque el candidato no reveló que se había hecho este examen y que había estado en contacto con las personas que se lo habían hecho en su casa.
¡Qué incordio todo! ¿Verdad?
Yo creo que se metió en un forro que no debió hacerlo. Ahora, también entiendo que está hostigado ya con el tema de la droga y que posiblemente se le iba a sacar de nuevo José Antonio Kast encima.
Claro, pero bastaba con decir, mire...
Vamos al tiro de hacer
el test. Hagámonos el test los dos, qué sé yo.
Seguir en la misma respuesta.
Pero fue... Yo creo que la verdad que la suma del asunto... Obviamente esto no le ha ayudado, eso no hay duda, no le ha ayudado. Y claro, lo que está en juego, como decía aquí Héctor en el programa de ayer, claro, ¿por qué todo esto? Bueno, porque en el fondo, claro, uno puede decir todo esto son minucias, todo esto es... Sí, son cosas desagradables, incómodas, menores, si uno quiere, pero que lo que está siendo juzgado es la credibilidad de la persona, ¿no? La seriedad, la credibilidad, la confiabilidad. Eso es lo que está en foco, en juego. Y hoy día la política tiene mucho que ver con esos factores, ¿no? Muchas veces tiene menos que ver con propuestas y más que ver con quién es esta persona.
Yo creo que hoy día más que nunca es una elección súper marcada por la historia personal de cada uno, por su desempeño político.
Por su carácter.
Por su carácter, más que por los programas. O sea, obviamente que son importantes y hay propuestas que son... que han encendido las pasiones de uno y otro lado, naturalmente, pero sí, y en eso la campaña de Kast ha sido habilosa en sacar al pizarrón a Boric y sus contradicciones justamente por eso, porque quiere pegarle en el tema de la credibilidad y la coherencia, o sea, lo mismo del cuarto retiro. Ir a votar el cuarto retiro cuando su consejo asesor nuevo, que supuestamente entra para incorporar un mundo distinto a la campaña, está en contra del cuarto retiro, claro, ahí hay una incongruencia y se lo va a sacar el mundo de Kast hasta el final, es lo que haría.
Oye, ¿ustedes tendrían internalizado el efecto del apoyo de la presidenta Bachelet a Boric? O sea, ¿creen que es un dato... Es un dato que altera...
¿Mueve la aguja?
Claro, mueve la aguja, altera algo la ecuación. Porque a mí me parece bien esperable.
Sí, o sea, ¿quién iba a creer que iba a votar por Kast?
No, nadie, ¿no?
Claro. Ahora, tiene un punto también Evelyn Matei, cuando dice... Si es que pesara tanto, claro, la voz de Bachelet, Paula Narváez habría sido la candidata.
La candidata.
Sí, ahora, era otro momento también, no es lo mismo que hacerlo ahora. Yo creo que Michelle Bachelet siempre congrega algo y concita algo, tiene un efecto como nostálgico también, de cuando
Bachelet
fuimos felices.
Michelle Bachelet no es Ricardo Lago, o sea, es mucho más noticia, por decirlo así, que Lagos apoye a Boric a que lo apoye Michelle Bachelet.
Sí, no.
Yo diría, también, digamos, porque ella está más a la izquierda que Lago.
Sí, sí. Pero también.
Y Boric se supone, bueno, estaba, digamos, más a la izquierda que ambos dos. Tal como han ido evolucionando las cosas, ya no, ya. O sea, prácticamente Boric está a la derecha de Lago hoy día. Entonces, en ese sentido es noticia.
Que alguien de la izquierda venga a apoyar al candidato del centro. Claro. No, yo creo que es un buen efecto, o sea, no sé si va el golpe a la cátedra, porque es obvio que Bachelet, pero sí es un efecto importante sumar el apoyo de ella, pues yo creo que es un efecto como de melancolía, de cuando el país estaba... cuando nos queríamos.
Sí, ¿te acuerdas tú que cuando Michelle Bachelet habló de los hijos de la Concertación?
Sí, pues. Sí. Ella pensó que el Frente Amplio eran los hijos de la Concertación. Así los definió en un momento dado y eso
se empieza
a confirmar. Se empieza a confirmar. Y yo siento que ella es una persona que para mucha gente representa un momento de unidad, de amistad, de una cierta cordialidad política que se echa de menos. Y que ella le ponga, por así decir, la firma de respaldo a Boric también es un acto de confianza en él, ¿no? Entonces yo creo que en un momento en que justamente eso es lo que está en juego, es importante. Y hay todo un grupo de gente que siente que eso por algo será, digamos, si esta señora le da su apoyo así. Porque claro, nadie piensa que iba a votar por Kast, eso es cierto, pero una cosa es eso y otra cosa es que
sí,
salga
hacer el
públicamente,
gesto explícito, con
hacer
un video
con una reunión. Entonces, es una manera de darle realmente un aval, ¿no? Y eso yo creo que vale, sobre todo en las generaciones mayores de 40, que es la parte donde Boric necesita conquistar votación.
Y yo creo que en el caso de Lago eso fue súper importante también.
Sin duda.
Él al principio, cuando se junta con Lago, o no sé si junta o por teléfono, pero fue una larga reunión, conversan y Lago sale a decir...
Sí,
eso también es una garantía para un mundo importante.
Y eso es lo que estaba jugando bien Boric, y eso, digamos, es congruente con lo que tú dices, el desplazamiento hacia el centro.
Hacia el centro.
Hacia una postura más moderada y realista, sobre todo. Yo recalco que se ha puesto en una posición mucho más realista de lo que era al principio.
Ahora estamos en los minutos finales, ¿ah? ¿Eh? Mañana jueves ya termina la campaña y esto se acabó, ya empezamos los descuentos para el día de la elección.
¿Qué vamos a hacer, Héctor Sol?
¿Qué vamos a hacer?
Nos vamos a quedar sin tema, ¿eh? Nos vamos a quedar sin tema. No, sí, son los descuentos y yo creo que ahora tengo la impresión de que va a ser muy estrecho. muy estrecho. Las encuestas que circulan por ahí, que bueno, vaya uno a saber.
Son buenas algunas teorías, ¿ya? Por ejemplo, está toda la especulación relativa a quién es mejor para el país o para el funcionamiento de las instituciones del país, que una convención funcione con Kast o que una convención funcione con
Boric.
Con Boric. Y también está toda una especulación, toda una reflexión en orden a dónde o cuándo se hará mejor periodismo. ¿Cuándo será la tierra más fértil para hacer periodismo? ¿En un gobierno de Kast o en un gobierno de Boric?
También he escuchado esa
discusión. Sí, porque hay gente que dice, no, o sea, si gana Boric, hay que pasarse al periodismo, va a ser una profesión que va a volver a tener glamour, interés, poder.
¿Tú crees que lo perdimos? ¿El glamour? Yo creo que no.
No, en el caso tuyo no.
No, sí, yo he escuchado también una serie de teorías al respecto. Yo creo que el periodismo tiene que ser periodismo.
Y no estoy tan seguro, digamos, que sea coser y cantar el periodismo durante con Boric, digamos.
No, pero por ningún motivo.
No sé. No.
Yo creo que va a ser difícil.
Va a ser difícil. Y con el otro también va a ser. O sea, va a ser más o menos igual.
Sí.
O
sea, sí, pero
ahora al país no le va a ir, yo pienso que al país no le va a ir igual, obviamente.
No,
pero de ahí no sé, los poetas generen mejores poemas con uno o con otro, no, eso ya lo pongo en duda.
No. Pero que hay diferencias profundas entre un Chile y otro, las hay, yo creo.
Yo eso lo doy por cierto y por bueno.
¿Y por bueno?
O por bueno, o sea, es verdad.
Señor. Es una decisión, sí, esta, no es
una decisión.
Sí, es una
decisión. Es una decisión entre dos figuras más o menos parecidas, digamos.
Aun cuando la elección parlamentaria ya impuso ciertos contrapesos y no es lo mismo hoy día los escenarios bien apocalípticos que se trazaban hace unos meses, digamos. Si ganaba Kast o si ganaba Boric. Los dos,
claro,
estaban,
la composición del Congreso es claro. Distinta.
Lo serena.
Bajo un par de cambios.
Sí,
¿no? sí, de todas maneras. Ahora, la otra elucubración que circula también es en la participación. ¿Cuánta gente va a ir a votar y cuánto va a ser el voto nulo? ¿Ah? El centro que se quedó huérfano y que no le da para cruzar el paso hacia uno o hacia otro. O sea, hoy día venía una carta de Eduardo Aninat, exministro de Hacienda,
claro,
de la Concertación, diciendo que votaba Kast.
O sea,
cruzó, ese sí que cruzó el Rubicón hacia el otro lado. Pero hay mucha gente que va a quedar de la centro-derecha más liberal que no va a votar por Kast, o de una centro-izquierda más conservadora, que no va a votar por Boric.
Que se va a quedar en la casa, dices tú.
Sí, o no sé, o ir a votar blanco, el muro, ir a rayar el voto, qué sé yo.
Sí.
Pero yo creo que hay un mundo ahí, ¿eh? O sea, no.
Sí. Oye, todo esto, a propósito, me acordé a propósito de lo que tú dices, el tema en la Araucanía sigue con alguna violencia, ¿ya?
O sea, más que alguna.
O sea.
Y empieza el verano, que siempre es.
Que siempre,
enero es un mes clave para el. Sí. Es un mes rojo para la
Pero
Araucanía.
A mí me llamó mucho la atención, lo comentamos ayer, esto que informó Exante, hoy día vienen bastante más chicos en la prensa, pero este video donde se ve un grupo de gente con armas largas disparando contra carabineros y un grupo del ejército que pasan por ahí, y que van a hacer unas detenciones, parece, y hay otros episodios también de violencia. O sea que eso todavía, digamos, eso sigue, digamos, y eso no se ha detenido.
No se ha detenido y yo creo que pena, bueno, siempre nos preparamos para ponerle ojo a los enero de violencia, los Luxinger Mackay, creo que fue el principio de enero, ¿no? También.
Ah, sí, también, no me recuerdo.
En el caso, voy a buscar, pero es un mes súper crítico para la Araucanía.
Así todo, oye, entiendo que el balance que se hace desde la declaración de estos estados de emergencia es favorable, digamos, en el sentido de que algo se ha contenido.
Sí, que ha disminuido.
Pero,
sí.
pero, pero dista mucho de estar normalizada la situación.
4 sí, de enero del 2013. Fue el incendio que terminó con la muerte de esta pareja.
Qué increíble, oye, que cada 15 días se esté renovando esto, ¿eh? Y que tiene que pasar por el Parlamento.
El estado de excepción a la Araucanía.
Claro.
Sí. Sí, yo creo que, bueno, eso es uno de los temas que pueden hacer una... Ahí hay una diferencia importante en cómo se abordan en un programa y otro. O sea, claro. En un tipo de gobierno, bueno, por algo...
Bueno, pero
por
este,
algo
gobierno, Araucanía... este gobierno entrega el mando en marzo.
Sí, no, pero te digo que es uno de los puntos claves
donde
uno puede ver...
Donde hay diferencias.
Donde hay diferencias, claro, la forma de abordar el asunto entre Kast y Boric. Kast ha sido muchísimo más duro en la forma de mirarlo y... por algo tiene en la Araucanía una alta votación.
Una alta votación.
Altísima. ¿Ah?
Altísima votación. Oye, altísima. De hecho, creo que...
En Tirúa, en Ercilla, sí. En los lugares más duros.
En la comuna donde más votos tiene, en relación a la comuna, quiero decir.
¿Ya?
Creo que fue Lumaco.
Mira.
Lumaco, sí. Y en el caso de Boric era, no sé si era Santiago o Ñuñoa. Santiago, me parece. Claro. Pero en relación a su propia población,
dos polos,
o sea,
digamos,
dos polos, eso, claro, ese dato revelaba mucho lo que pasa con la Araucanía y
oye, a mí lo que me impresiona de esos datos es que quiere decir que el mundo mapuche no está detrás de la violencia que invoca la causa mapuche, o sea, eso está claramente probado, me parece, con estos resultados tan claros. Yo creo que hay una inmensa mayoría del mundo mapuche que no quiere la violencia y que está hasta la tusa con la violencia y que le están dando el apoyo a Kast por eso, en la esperanza que él ponga fin a la violencia.
Claro.
Y eso me parece que es bien, bien claro y un poco como que los diagnósticos en que hemos estado se han demostrado equivocados en ese sentido. El mundo mapuche tiene un problema económico muy grave, es una zona muy pobre, pero quiere paz, quiere trabajar, no quiere esta guerra, digamos, que algunos grupos...
Lo que pasa es que, bueno...
Hacen en su nombre.
Lo que se dice mucho es que hay muchas comunidades que además son amedrentadas por los grupos más violentistas y amenazadas. Entonces también eso les impide salir a hacerles un contrapeso.
Exacto.
Porque están acorralados entre sus propios... pares en el fondo. Entonces hay un problema gravísimo en ese sentido. Pero yo creo que el caso de Boric también ese es un punto que le costó. ¿Se acuerdan para la primera? No sé si fue la primera vuelta o la primaria. La primera vuelta, creo que. Cuando salió a decir lo del hijo de Héctor Yaitul, que sí. Supuestamente la primera noticia que corrió es que habían matado al hijo de Yaitul, uh-huh. y Boric salió a tuitearlo, ¿no? Finalmente no era el yerno,
sí.
fue complejo, y fue a la Araucanía justo después de que hubo este...
No, él se ha mostrado como, en esta interpretación, como que de alguna manera estos grupos violentistas, bueno... tienen justificación de alguna manera, expresan algo que tiene gran arraigo popular en ese mundo, y pareciera que no es así, claramente, pareciera que no es así. Hay un error de diagnóstico de la izquierda chilena en general, me parece grave, sobre lo que ocurre en la Araucanía, sobre lo que ocurre en el pueblo mapuche.
Pero un error de diagnóstico que no es muy distinto, oye, al de la interpretación que se compró la izquierda del estallido, ¿no?
Bueno,
también
ese
es
otro...
un error de diagnóstico, entonces estamos llenos de...
Sí, sí, ese fue otro, otro que ha empezado a quedar cada vez más claro, digamos. Claro, y el otro tema que a mí me parece muy impresionante, es que también es otro error de diagnóstico, es que el sistema previsional que tenemos sea tan impopular. Porque yo veo que a medida que pasa el tiempo se va transformando, va quedando claro que la gente quiere... cuentas individuales,
pero eso ha estado todo el tiempo.
Sí, pero como sí, que ahora no, ya
pero eso
la libertad de elegir quién invierte.
No, pero
o sea, suba una pensión
si
universal.
Si uno mira encuestas de en que se preguntaba esto hace dos años, la gente seguía todavía, o sea, ya decía que le gustaba mucho el sistema AFP, que no quería que quería cuenta individual, que
o
no.
Sea, a ver, lo que entonces, la gente no le gusta son las AFPs.
Claro, las AFP no tienen rating.
Ese es el único punto, no. Pero si hay una pensión digna, universal o cuasi, es una especie de focalización al revés, un 80%, qué sé yo, la gente quiere cuentas individuales de ahorro individual, heredables, y quiere poder elegir entre una AFP estatal o una privada o qué sé yo.
Claro.
Entonces, el ataque a la AFP no es tan frontal como concepto, es más bien una cuestión de marca. Pero me parece a mí que el proyecto que está encarnando Boric en eso no es popular, claramente no es popular, y tú lo ves cada vez más confuso para explicarlo. En cambio, en eso Kast tiene una gran ventaja, porque agrega dos cosas. Agrega este tema del millón de pesos a cada niño que nace, que es una idea muy bonita y que significa que eso va a ir produciendo a través del tiempo. Eso significa una especie de piso para el ahorro individual, que es muy atractivo. Tiene la idea del IVA, que un punto del IVA se...
Y tiene la idea de multiplicar, de ampliar, digamos, las alternativas de organismos que te administren tu...
Porque en Australia, por ejemplo, no hay este problema, y hay muchas, y el sistema es muy parecido, y hay muchas AFP, por así decirlo, muchas instituciones administrando fondos, y claro, un poco las reglas, al eliminar el giro único de la AFP, tú permites que muchas otras, que por ejemplo pueden entrar los bancos, supongo yo, en fin, pueden entrar un montón, entonces va a haber mucho más competencia si es que eso se lleva a cabo. Pero además lo del IVA es muy atractivo, eso también es una idea que se venía, todas estas son cosas que vienen de antes, pero que ahora cuajan. Lo del IVA es muy interesante porque permite que ese enorme grupo de informales que no cotiza tenga su cuenta de ahorro individual. Cada vez que compran va a haber ahí una gota que va a caer, digamos, en ese fondo de ahorro individual. Entonces incorpora al sistema previsional al grupo informal. Yo pienso que ese paquete, esa mirada, digamos, que es un poquito más complejo de lo que he dicho, pero es mucho más atractivo que el problema, que el proyecto que está planteando Boric. Y creo que el tema previsional fue en todo este tiempo uno de los temas centrales, ¿no es cierto?
Es que yo creo que hay un problema de discurso, más bien, que es que la izquierda, los partidos de la oposición durante los últimos años han planteado una crítica altísima a las AFP.
Claro.
Y la vincularon mucho con el estallido, con el malestar social. Entonces, ¿qué va? O sea, no le queda otra que cambiar el sistema de AFP, digamos, ¿no?
Claro, pero ahí se va a topar con un problema, fíjate. Además que me parece que la idea que planteó Piñera, como conversábamos ayer, de que haya un ingreso mínimo garantizado al cumplir cierta edad, por ejemplo, 65 años, te hayas o no jubilado, sigas o no trabajando, a mí me parece una idea fantástica. O sea, es una idea muy atractiva, porque entonces tú, si puedes y quieres, puedes seguir trabajando, haciendo que tu ahorro individual aumente, ¿no es cierto? Pero ya tienes un ingreso asegurado.
Tienes un piso.
Tienes un piso asegurado de todas maneras, que en realidad, más que una jubilación, es un ingreso garantizado a partir de cierta edad. Entonces, a mí me parece que eso es también una idea nueva que se incorpora a todo esto, y hace entonces que podamos tener una reforma previsional muy atractiva para la población y muy eficaz en términos de mejorar las pensiones, que obviamente hoy día son tremendas, son muy bajas.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. María José Ochea, siempre es un agrado, un tremendo agrado.
Oh, aunque me haya recibido con el test de orina, pero...
¿Ah? Y haya dicho que había perdido el glamour.
Y además, y que el periodismo era no sé cuánto, ¿ah? Pero bueno.
Muchas gracias, Arturo Fonten.
¿Quién te quiere, te aporrea?
Exactamente. Nos vemos mañana jueves aquí en Terapia Silencio.